A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. Las de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS, y en Twitter, @noticiasMBS. Esto es Ideas Frescas. MBS 102.5. Estamos contigo.
Muy buenos días, 7 de la mañana, con un minuto, iba a decir en punto, pero no, son las 7 de la mañana con un minuto. Así que, pues estamos arrancando esta cita dominical que tenemos con usted en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación de MBS Radio. Y hoy estamos con los alumnos de sábado, segunda cabina. Qué bueno que nos acompañan en esta experiencia que viven los alumnos. Así que, pues, en este domingo que tenemos mucho de qué hablar, créame, muchísimo de qué hablar. Por supuesto, nuestras dos horas, nuestros dos temas interesantísimos. Tenemos, híjole, resultados del... que ahí estamos viendo, ¿verdad? Unos se ríen, resultados de la Liga MX, otros cayeron después de 13 años, reaprensiones, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero bueno, vamos a presentar a estos chiquitines, que ya no están tan chiquitines, ¿verdad? Pero bueno, Bendita entre los hombres, ay, bueno, entre los caballeros. ¿Cómo se llaman ustedes? Buenos
Hola.
Días.
Buenos días, yo soy Mariana Sánchez, muy feliz de estar aquí. Buenos días a todos mis compañeros.
Ok, buenos días a todos sus compañeros, a usted, amable auditorio, no lo saludó, nada, no es cierto.
Perdón.
No, bienvenida Mariana Sánchez, y pues vámonos con los feos. Caballero, buenos días.
Buenos días. Mi nombre es Eric Ortiz, muy buenos días a todo el auditorio, aquí a mis compañeros.
Ajá.
Buenos días.
Buenos días, qué bonito. Vámonos desde el otro lado de la mesa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contento nuevamente de estar aquí con todos ustedes. Yo soy Diego Severiano y bueno, vamos a comenzar este rico domingo.
Así es, ya estamos comenzando. Y luego tenemos a, creo que es el más pequeño, ¿verdad? De la clase, ¿va?
Sí, soy el más pequeño. Hola, buenos días. Bienvenido, soy Adriel Álvarez y pues otra vez un placer estar aquí.
Un gusto tenerlo. Y bueno, vamos con los que andan muy crecidos desde anoche. Buenos días, caballero, su nombre es...
Muy buenos días, mi nombre es Gilberto Cuevas y sí, estamos muy contentos por ese resultado de anoche.
¿Cómo fue, perdón? Como diría mi ex jefe, ¿estás contento, eh? ¿Estás contento? Oh,
sí, qué bien. ¿Estás contento, César?
Pero bueno, le pegaron nada más tres pepinos. Pero bueno, para los que no se enteraron, que es raro, no, que sí, no se hayan enterado. La América ayer en el Estadio Azteca perdió 1-3 con los Pumas, el clásico, uno de los tantos clásicos que hay. Pero bueno, vamos a dar comienzo. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: 51-66-1025 y un 01-800, que recuerde, no le cuesta absolutamente nada a usted para que nos llame de cualquier parte de la República, de cualquier parte del mundo. Saludos a París, Francia, a Madrid, que nos siguen escuchando, a Uruguay, también Jalapa, Veracruz, nos escuchan muchos seguidores de Ideas Frescas. También tenemos Twitter, o Twitter, como le llaman, @CentroMBS. ¿Y de qué se trata esta primera hora? Fíjese bien, amable Radio Escucha. Papás, hoy tenemos en esta primera hora un tema que si usted no lo ha platicado con sus chiquitines, porque bueno, afortunadamente tenemos muchos seguidores de Ideas Frescas desde 7, 8 años, etcétera. Fíjese bien de lo que vamos a hablar, porque pues luego de repente los papás nos sacamos de onda con las preguntas de los chiquitines, y seguramente si escuchan este programa, pues sería bueno tener discreción o que los vayamos encaminando junto con nosotros para aprender de este tema. ¿De qué se trata la primera hora? Vamos a escuchar.
Quisiera hacerlo contigo en mi estudio, como en un escenario. Alrededor habría gente y no podrían acercarse ni un paso. pero no podrían quitarnos los ojos de encima. Del libro La insoportable levedad del ser, Milan Kundera. En esta primera hora de Ideas Frescas hablaremos de erotismo.
Así es, 7:06 a.m. Erotismo. Es un tema bonito, un tema controvertido. Ahorita vamos a empezar a abordar esto porque ya está, estamos todos así de, híjole, no me vaya yo a proyectar, no. Vamos a tener este tema, le reitero a usted, amable radioescucha, porque luego de repente se llenen susceptibilidades, no sé, pero creo que es un tema interesante que debemos de platicar todos en familia, con los chiquitines, con los amigos, con la pareja, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre erotismo? Porque muchos lo manejan como pornografía. Vamos a ver las diferencias. ¿Quién empieza? ¿Cuál es el significado de erotismo? Venga, pues.
Erotismo, vamos a partir de la definición.
¿Qué? Ajá.
Erotismo se denominaba originalmente al amor apasionado unido con el deseo sexual. Sentimiento que fue personificado en el dios Eros. Tiene una relación evidente con la sensualidad, la sexualidad y las capacidades de atracción en los seres humanos. El erotismo se define como amor sensual, aquel que deleita los sentidos y los satisface. Capacidad para sentir deseo, excitación, orgasmo y placer.
Ajá.
El erotismo abarca las caricias, las fantasías y la imaginación que evocan internamente aquellos recuerdos o imágenes que desencadenan la excitación sexual. Uh-huh. El erotismo es característico de algunos fenómenos o eventos humanos referentes a la sexualidad, sin que necesariamente tengan relación o contacto con las zonas genitales.
Ok, ándele pues, entonces, una definición ya más terrenal, ¿no? El erotismo, por supuesto, tiene que ver con el sexo, con la sensualidad y la sexualidad. Quiero entender, ¿no? Mi querido Eric, venga.
Si nos vamos al significado común o a las raíces etimológicas, simplemente eros, la palabra erotismo viene de lo que es eros, que es el amor, el deseo por las cosas, y el sufijo ismo, que es la actividad, es el hacer o la actividad por las el deseo por las cosas, por el amor por las cosas, no únicamente lo sexual, que muchas veces se ha malentendido el concepto de erotismo, sino que es el amor que tenemos por todo lo que hacemos, por todo lo que escuchamos, por todo lo que vemos. Ahí se puede conjugar lo que es el erotismo, que sí se ha enfocado a las cuestiones sexuales porque el mismo dios Eros, Cupido, todo eso, Afrodita, todo eso nos lleva hacia la sexualidad, pero es disfrutar desde una canción, desde una buena lectura, desde una compañía, desde un buen café, todo lleva implícito lo que es el erotismo.
Es decir, podría yo, estaría bien dicho que yo siento erotismo por mi trabajo, siento erotismo por un trabajo que estoy haciendo.
Así es, mientras las actividades que hagas o lo que leas, veas, te produzca una sensación de deseo, de excitación, de placer, incluso a veces se puede producir un orgasmo, como se dice, uh-huh, es erotismo.
Claro, que muchas veces le tenemos miedo a esto de, oye, cálmate, una persona que está, no, pero es que fíjate, estás muy excitado, y excitado luego lo asociamos con sexo. La excitación es una exaltación, un enaltecimiento de algún sentimiento. Puedo estar nervioso, por ejemplo, ahorita todos estamos nerviosos, sí, estamos excitados, estamos también excitados porque es un tema que nos excita, que nos provoca, que nos desea hablar de él, ¿no? Pero luego los clásicos, es que estás excitado, ¿no?
No.
Dice, no, no. Y si sí, pues hazte para allá. Diego.
Decía George Bataille, señala que el erotismo es premeditado, es un aspecto de la vida interior humana y se opone a la sexualidad animal. ¿Cómo ven esto?
No hagas esas pausas, pero a la sexualidad animal, ¿no? Acuérdense de las inflexiones, es todo lo que vemos en las clases, los días de clase. Oiga, ya también tenemos un hashtag para que usted nos llame o nos escriba más bien, nos Twitter, ¿está bien dicho?
Está bien,
¿está bien dicho? Con el hashtag gatito o gato erotismo. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, 5166-1025 y 01800-202-1025, para que nos llame, nos dé su punto de vista. Para usted, ¿qué es el erotismo? ¿Cómo vive el erotismo en su trabajo? ¿Con qué más? ¿Puede ser en la escuela? ¿Con la pareja también?
En la vida diaria.
En la vida diaria, o sea, porque de repente...
Es que a veces, bueno, como comentábamos nuestros compañeros, incluso una buena canción, llega el momento en que te provoca sensaciones, escalofríos.
De hecho, lo que hablaba un poco Eric, ¿no? Perdón que te interrumpa. El erotismo te lleva al orgasmo. Y puedes tener un orgasmo auditivo, es decir, una sensación de wow, qué rola, qué instrumentación, en fin, ¿no? Mil cosas.
Sí, bueno, ahora vamos a pasar a la diferencia entre la pornografía y el erotismo, que es muy importante que la hagamos porque mucha gente relaciona el erotismo con la pornografía. Entonces, la pornografía es más enfocada a desarrollar el erotismo de los demás, es decir, no el propio, ya que son escenas normalmente en películas directamente al acto sexual. No hay alguna relación, alguna trama que exalte el erotismo. Entonces, la frontera entre estas dos sí es muy confusa, pero en nuestra sociedad la palabra pornografía es muy negativa. Se ¿cómo decirlo? Se tacha de alguna forma este...
Se convierte en una forma de tabú, ¿no? Porque exacto. Una de las principales cosas que abarca la pornografía es el abuso en todos los aspectos, porque la pornografía no tiene que ser necesariamente el sexo explícito. Tenemos la pornografía infantil, la explotación infantil, ¿no? Exacto. Que también eso tiene como ciertas connotaciones. La pornografía, a fin de cuentas, es el abuso, ¿no? Podríamos tocarlo así.
El abuso del acto sexual.
O del acto per se como abuso, ¿no? ¿Podría ser?
Sí.
Que nada más para redondear y regresando a lo que es las cuestiones del origen de las palabras, pornografía viene del griego porné, que significa prostitutas, y grafos, que es la escribir. Entonces, cuando surge esta palabra, lo que se enfocaba era a la escritura de las cuestiones de las mujeres prostitutas, a las personas que se dedicaban a ese trabajo, pero con altos contenidos sexuales. De ahí ya se viene toda la derivación de lo que acabas de decir, todo lo que conlleva los diferentes tipos de pornografía, ¿no?
Exacto, Diego.
Además, la pornografía es el erotismo de los demás. Entonces, lo cual implica un espectador, ¿no? Para que pueda ser algo gráfico, algo...
Claro, que por ejemplo de ahí vienen los famosos voyeristas. El voyerismo, sí, recordemos que es el placer por ver, ¿no? Bueno, ya de ahí vienen se derivan muchas cosas del voyerismo, pero efectivo, qué bonito esto que acabas de decir.
Sí, claro.
La pornografía es el resultado del erotismo de alguien, sí, que ya también que implica, pero a lo que voy es que también viene ahí algo retorcido, ¿no? En todo este rollo. Yo no sé si el erotismo, yo creo que no, no creo que sea algo retorcido, pues es una condición humana, ¿no?
Sí.
De hecho, desde que estamos pequeñitos, fíjense cómo el erotismo ya lo traemos. Me contaba una anécdota, no recuerdo ahorita quién, que venía en su coche. Yo de repente, cuando viene uno en su coche y pasa los puentes, ¿no? Ya ves que, y sientes así como la montaña rusa.
Claro.
Venía un chiquitín de 5 o 6 años, ¿no? Con su mamá. Y de repente la mamá pasa así y dice, ¡ay! Y dice, ¡ay, mamá, sentí cosquillitas allí! ¿No? Entonces, cómo ya el erotismo, cómo ya la sexualidad se viene despertando desde que está uno pequeñito.
Pero
entonces
somos seres sexuados, entonces,
y no hay que tenerle miedo. El chiste es cómo vamos manejando la información con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Yo creo que es muy importante. 5166-1025-01800-202-1025, Twitter @CentroMBS con el hashtag gatito erotismo. 7:15 p.m. Vamos a nuestra primer pausa comercial. Esto es Ideas Frescas. Estamos hablando de erotismo. Ya regresamos.
En la actualidad, si hablamos de desnudos, puede ser un tabú. Pero ¿sabías que para pintores como Courbet, Goya o Rembrandt era algo normal? Cuando volvamos, te hablaremos del erotismo en las artes.
De la mañana con 19 minutos, estamos de regreso. Eso que está escuchando, George Michael, un chico, no es un chico buena onda, pero sí salió del closet, pero un hombre muy erótico a la hora de sus shows, ¿no? Sí. Muchas mujeres decían, y bueno, muchos hombres también, también ahí cayeron, pero muy erótico, o sea, así, ¿no? ¿Qué es este? Van a dos definiciones, ¿va?
Sí, vamos a hablar de erótico. La diferencia entre erotofilia y erotofobia.
¿Qué es eso?
Efectivamente, erotofilia. Bueno, erotofilia es la gente, bueno, sí, voy a entrar. Es la gente que encuentra la actividad sexual más placentera, uh-huh, y tiende a hacerlo más ido. Digamos, la gente, ya para decirlo así como es, la gente que, sí, ya lo dije, sin tapujos, así. Pero uh-huh, déjame decirte mejor, ¿ok? Acceden a diferentes conductas sexuales auto y heteroeróticas. Uh-huh. Sufren menos disfunciones sexuales y aceptan mejor la anticoncepción. Uh-huh. Y admiten mejor las fantasías y efectos sensuales. Son menos rígidos cuando juzgan las conductas sensuales de los demás.
Ok. Esos son los erotofilios, ¿no?
Sí, es decir, disfrutan del erotismo y de la sexualidad de una manera más intensa. Uh-huh. No tienen el miedo o tapujos o el tabú de hablar del tema y su vida se basa en eso, ¿no? En el erotismo.
Podríamos caer en este, son los famosos open-minded, ¿no? Sí, yo no, swinger, no, o sea, ¿sí?
Sí, eso sí es fuerte. Escuchando ahorita, sí, en esta hora de ideas frescas.
¿Qué estamos escuchando?
Ahorita de esas personas nos están escuchando.
Ah, saludos. Ah, no, seguramente deben de estar haciendo otras cosas. Pero bueno. Y luego viene la erotofobia. ¿Qué es la erotofobia?
Es lo contrario. La erotofobia es la actitud negativa hacia todo lo sexual. Es aquellas personas a las que, pues sí, les cuesta un poco de trabajo hablar de este tema. Les da penita o cosas así.
¿Y esas personas no nos están escuchando?
Puede ser que no. Puede ser que
seguramente
no, pero,
sí, no, bueno, hagamos juicios de valor, no emitamos, posiblemente estamos abordando un tema muy interesante y seguramente ya se quedaron con nosotros y están junto con nosotros aprendiendo, ¿no?
Ellos sí, normalmente tienden a evitar el acto sexual, sí les causa un poco de conflicto interior tocar este tema y tener relación con otras personas. Sufren disfunciones sexuales con más frecuencia. Un punto que, bueno, ahí ya es como que de cada quien, no aceptan muy bien la anticoncepción, son un poco reservados en este tema y sí se escandalizan de las conductas sexuales de los demás de forma impresionante.
Fíjate, yo conozco varias personas. Saludos, Limón. Ahí se los dejo de tarea. Oiga, que no aceptan, ¿no? O sea, la anticoncepción, no aceptan muchísimas cosas, o sea, son como personas de repente podríamos
más tomar, cerradas.
Muy cerradas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí. Oiga, amable radio escucha de Ideas Frescas, esto es, como siempre, un servicio a la comunidad. Sabemos que nuestros radio escuchas siempre nos echan la mano de una u otra manera. Se solicitan donadores para el señor Ernesto Cuellar Covarrubias, él está en terapia intensiva en la clínica Londres. La clínica Londres está ahí por la colonia Roma en Durango 50. Se necesitan donadores de cualquier tipo, de cualquier tipo. Sería un detallazo que lo retuiteáramos, si está bien dicho. Sí, sí. Y que pues si usted conoce a alguien o usted nos puede hacer el favor de ayudar. Acuérdese que hoy por ti, mañana por mí, no sabemos cuándo lo necesitemos. Si usted cumple con los requisitos, recuerde que es cierto peso, creo que es más de 60 kilos, ser mayor de edad, no haber tenido hepatitis, no haber tomado o ingerido bebidas alcohólicas ni sustancias psicotrópicas, en fin, puede usted llamar al 52 5229-8400, 5229-8400, para que le den más informes. Es sangre de cualquier tipo, se solicitan donadores para el señor Ernesto Cuellar Covarrubia, que está en terapia intensiva en la Clínica Londres. Ahí se lo dejamos de tarea, le vamos a estar recordando durante esta hora y la siguiente también por la gente que va entrando al programa y los que van llegando. Estamos hablando de erotismo. Erotismo, ¿qué más?
Zonas erógenas.
Ay, zonas erógenas. ¿Qué son las zonas erógenas?
Rápidamente. Las zonas erógenas son las partes del cuerpo en las que se tienen más terminaciones nerviosas y obviamente es más sensibilidad. Uh-huh. Aparte, cada quien puede definir su zona erógena. No son como que definidas. Digo, habrá gente que le gusta que le toque el cabello o no sé.
Y eso lo pone pero sí, ay, sí, una cosa.
Pero normalmente en las mujeres las más frecuentes son...
A ver, déjame pedir el cuello. ¿Sí? ¿Sí tiene?
Sí, pero es de las últimas.
Okay. ¿Ah, es de las últimas? Sí. Ah, caray, a ver, entonces.
La primera que tenemos en la lista son los labios.
Ay, ¿de verdad? Qué romántiques las mujeres. ¿Verdad?
Ay, ya sabes.
Pero sí, la verdad es que un buen ósculo, no se espante, amable. Ósculo significa beso. Vamos ampliando el vocabulario. Un beso bien dado, así suavecito, una cosa, de, ¿no?
Las acabas.
Cálmate, Mauricio, ¿verdad? Chiquititas.
El arco de la mandíbula también suele ser una zona erógena.
¿Cuál es el arco? Como la barbilla.
O sea, como la papada. Para decirlo bonito, es el arco de la mandíbula.
En mí la barbilla, papada. En ti la papada.
Sí. La lengua.
Órale.
La lengua.
Beso con de lengüita, como de dicen lengüita. Por ahí.
Francés.
Ah, francés, sí.
De lengüita.
Okay. Y ya viene el cuello y por último la clavícula.
O sea, por donde están los hombritos.
Bueno, ahí sí necesitamos que nos ayuden a corroborarlo. No sé si nos puedan tutear las mujeres si es cierto lo que estaban diciendo.
Ay, sí.
Pero la clavícula.
Que nos ayuden, vengan y vamos a hacer un experimento, ¿no?
Bueno, estamos en Mariano Escobedo.
Perdón, que esa es una de las ventajas que tiene el erotismo, ¿no? Que no es simplemente el coito como tal en lo que es la sexualidad, sino es el ir trabajando todo tu cuerpo. Ahora sí que como dicen que el orgasmo es de quien lo trabaja.
Uh-huh.
Es ir trabajando todas las partes erógenas, tanto las tuyas como las de tu pareja, ¿no? Porque también ese es otro tabú que se tiene en nuestra sociedad, de que es satisfacer a la otra persona, pero no me satisfago yo, ¿no? O sea, primero hago que la otra persona llegue a su clímax y yo ya al final y a ver qué pasa. El erotismo es básicamente que las dos personas, sea el sexo que sea, lleguen juntos a su clímax y la consecuencia venga siendo el coito, ¿no? Es estar jugando con las partes del cuerpo, con frutas, con la semana pasada que hablaban de chocolate.
Chocolate.
Tener chocolate a un lado, bueno, infinidad de cosas que puedes erotizar a tu pareja. Y eso ayuda a las zonas erógenas y cada quien tiene sus partes preferidas, ¿no? Unos pueden decir, no, pues lo mío es el cuello, para mí son las orejas, o para mí es la espalda, ¿no? O simplemente que me des un beso en la nariz, o tocar nariz con nariz muchas veces es algo muy erótico que no se hace, ¿no?
Y el erotismo, fíjate ahorita que lo tocas, el tema, Eric, el erotismo no necesariamente tiene que terminar, aunque no termine en el coito, es decir, pueden quedarse así, o sea, nos apapachamos, nos hacemos ahí cositas de YouTube erótico y a dormir, y a lo mejor así pasa. Es. Hay una película que le recomiendo mucho, no sé si usted la vio, Amigos, es una película francesa, maravillosa, un guión extraordinario, dos actores, y bueno, es la vida de un hemipléjico, ¿no? Y es su compañero, que es un negro, un hombre que lo cuida, pues él les dice, oye, ¿y tú, pues, como con qué te excitas, no? Y su zona erógena de él son las orejas. Entonces el otro le dice, en una escena de la película, le dice, oye, y entonces las orejas, y se te pone dura la oreja. Entonces, es como una sutileza en esa película. Véala, es una película que fue un gran éxito. Ahora ya viene en la entrega de los Oscars. No recuerdo. Si usted me ayuda, amable Radio Escucha, si ya sacó un Oscar esta película, según yo, sí o no.
Según
o va
yo,
a ser, ¿no?
No sé.
Amigos, se llama la película. Diego.
Pues más que nada es cuando pensamos en zonas erógenas, nos representan los genitales quizá los pezones, como si estuviera el placer concentrado en dos, tres sectores nada más. Bueno, sobre todo también los varones han aprendido que el placer se da y se recibe vía genital, lo que empobrece notablemente las posibilidades eróticas.
Gracias por sus llamadas, José Molina. Saludos a todos, en especial a mi hermana Mariana, por su participación desde Caracas, Venezuela. Un abrazo. ¿Es usted, esta Mariana o es otra Mariana?
No, la verdad no, pero hola. ¿No? Gracias.
Pero gracias, tú, hermano.
Ah, entonces yo creo Mariana que se está adelantando porque viene Mariana.
Yo no soy Mariana Venezuela, yo no soy.
Pero mándale un saludo hasta Venezuela, gracias.
Julio.
Julio,
perdón, no.
Es José.
José, ¿me perdonas, José?
No, no la perdones, la verdad. 7:29, 5166-1025. 01800-202-1025 y arroba centro MBS con el hashtag gato o gatito erotismo. Vamos a tocar el erotismo
en las artes, yéndonos hacia lo que es el erotismo en las artes, y hace un rato que salíamos del bloque anterior, se hablaba ahí, se hacía una pregunta al aire de que quién había dibujado la maja desnuda.
Todavía no lo sacamos, pero si quiere, sí. Ahorita para ir al corte vamos a hacer una trivia.
Bueno, es una trivia. Pero bueno, tomando lo que es el erotismo en las artes, en la pintura, pintores como Goya, como Rembrandt, como Gustave Courbet, no sé si así se pronuncia, para los que saben francés,
sí,
que me corrijan.
Y lo pronunció muy bien, sí. No, en serio, muy bien.
Es que el francés es una lengua muy erótica.
Muy erótica, exacto. Muy erótica, la sensación de le passot. Una cosa elegante.
Estos pintores, la escultura, incluso en la religión se habla de lo que es el erotismo. Y bueno, es ahondar en ese tema, ¿no?
Antes de ahondar en ese tema, pues vamos a regalar, a hacer regalos. Va una trivia antes del corte comercial. Vamos a escuchar la trivia.
Trivia. ¿Qué pintor hizo la maja desnuda?
Ahí está la pregunta, queda en el aire, ¿no? Don Eric la empezó a ¿cómo se llama? A adelantar, ¿no? Está bien, porque pues a ver si ya se despiertan, ¿no? Así que ¿quién pintó la maja desnuda? Ahí está. Vamos a una pausa, 7:31. Gracias por sus llamadas, gracias por sus tweets, saludos a todos, de Cristia Castro, gracias. También tenemos teléfonos, así que ahí están ya entrando las llamadas. Ideas frescas, 7:31, vamos a una pausa, ya regresamos.
De pronto ella se levantó, abrió sus piernas, me rodé como un loco, hubo un destello cegador en el fondo de mis órbitas, experimenté el orgasmo más intenso. Después del corte, te diremos de qué película es esta frase. No te vayas.
Siete de la mañana con 7:35, ya estamos de regreso. Gracias por sus llamadas, gracias por sus tweets. Les recuerdo que necesitamos donadores para el señor Ernesto Cuellar Covarrubia, que está en terapia intensiva en la Clínica Londres, allá en la Colonia Roma, en Durango 50. Si usted puede o sabe de alguien que pueda donar, sería maravilloso, sería un buen gesto y un acto de humanidad, porque pues bueno, ayudar a nuestros prójimos siempre es bueno. El teléfono de la Clínica Londres para que le den más informes es el 52-29-8400. Ya nada más dice que quiere donar o que quiere hacer una donación de sangre, cualquier tipo de sangre. Ernesto Cuellar Covarrubias está en terapia intensiva, ojalá y le podamos echar la mano. Dicen, el orgasmo dura aproximadamente de 3 a 10 segundos en hombres y mujeres, mientras que el orgasmo en un cerdo dura 30 minutos. Ándele. Y luego otro dato curioso, el hombre eyacula aproximadamente 7,200 veces en su vida y de estas 2,000 son por autosatisfacción, ¿no? Lo que decíamos al principio del programa, es decir, nos dicen que no tiene Óscares la película de Amigos, debería de tenerlo. Y ya tenemos ganador vía telefónica, Apolinar Nopal Vázquez es el ganador de un regalo por parte de Ideas Frescas y por medio del tuit, pues no, todavía no. Discúlpame, Callejas, pero pues no. No, aunque seas exalumna, no. Porque luego. Don Apolinar, claro que Dios lo perdona porque le atinó usted a la respuesta. Bueno, no le atinó, yo creo que sí lo sabía. Vámonos entonces rápidamente al erotismo en las artes nuevamente, pintura, escultura.
Sí,
Diego.
Claro. Bueno, la historia del arte es mucho más sexy. Bueno, artistas
sexy.
Como... Ah, sí, claro.
Sexy, hágame suerte.
Bueno. Artistas como Edward Manet y Katsushika Hokusai ya pintaban obras provocadoras, ¿no? Uh-huh. Bueno, una de las obras provocadoras es El sueño de la mujer del pescador. No podemos decir que haya una ambigüedad alguna en la naturaleza erótica de esta pintura. El grabado, un ejemplo perfecto del arte shunga japonés, muestra a la esposa de un pescador disfrutando de los placeres de un insólito encuentro con un pulpo. El autor de La gran ola de Kanagawa pintaba algo más que paisajes. Bueno, también está otro cuadro de la pintura en aquella época del siglo XV aproximadamente. Es posible que asocies también el Jardín de las Delicias. No sé si...
Ajá.
Con una galería de las criaturas aterradoras, pero la obra también tiene un buen número de detalles sexuales y esto se considera también algo muy erótico.
Adriel.
En la época del Renacimiento, por ejemplo, uh-huh. en Italia se les pintaba a las personas sus casas, tenían muchas imágenes eróticas en, uh-huh. como diseño de tu casa, por ejemplo.
Wow, formaba parte del
diseño.
Formaba
parte de tu diseño y de repente cuando se sale de tu entorno, o sea, dentro de tu casa no había problema, pero ahí en Italia cuando salió el papa Clemente VII se le hizo para él algo muy no
muy
agradable,
grotesco. Ajá, sí. Muy grotesco. Ajá.
Y entonces como que lo mandó a como que a quitarlo, que no sé, que estuviera prohibido dentro de los fuera de si está dentro de tu casa no hay problema, pero si está fuera como que ya no
se, o sea, si hace, ya se exhibía, entonces ya había como problema.
Sí, no se le hacía
el
algo
papa
muy
qué
cómodo. El papa Clemente VII.
Clemente VII, estamos hablando de qué siglo.
El siglo no, no bien.
¿Qué año
sí,
es?
Sí, como 16.
Siglo XVI, fíjese, ¿desde cuándo? Digo, desde la historia del ser humano, desde los cabernos, todos somos, ¿cómo se llama? Pues eróticos de una u otra forma.
Y bueno, retomando un poco de lo que es la maja desnuda de Francisco de Goya y Lucientes,
uh-huh.
esta pintura fue la primera, aunque ya se habían hecho pinturas anteriormente sobre desnudos, pero esta fue la primera pintura en donde aparece la mujer mostrando el vello púbico.
Uh-huh.
Fue la primera pintura en el arte en donde se muestra esto y era la primera figura femenina que no era una diosa o algo mitológico, sino ya era una mujer de carne y hueso, y bueno, esto es a finales del siglo XVIII, 1790, 1800 se terminó, no hay una fecha exacta de cuándo se terminó de pintar lo que es la maja desnuda.
Ajá.
Y tenemos... Hay una pintura que es, después de lo que hizo Goya, hay un pintor que es Courbet, que les mencionaba hace un rato, en 1886 hace una pintura que se llama El origen del mundo.
Ajá.
Courbet utilizaba el realismo francés de una manera tan, tan clara, tan excitante, que en su pintura El origen del mundo es una mujer desnuda sin rostro, tiene el rostro cubierto, en la cual pone las partes más íntimas de la mujer. Es un cuadro hermoso, es muy hermoso, pero para su época fue todo un tabú, que estuvo, la pintura estuvo oculta casi 100 años.
Wow.
O sea, fue todo una blasfemia haber hecho esa obra de arte, y es hasta 1994-95 cuando un museo francés lo recupera y lo empieza a exhibir.
Que yo creo que es importante, amable radio escucha, usted es seguidor de Ideas Frescas, los que nos escuchan, incluso nosotros, el cuerpo humano, de hombre o mujer, de por sí ya es bello. La admiración por el cuerpo es bonito, es erótico. El problema viene cuando ya se hace con maldad, ¿no? Cuando ya empiezas a explotar o cuando ya lo empiezas a hacer de una manera sexosa, ¿no? O sea, perdón, pornográfica, ¿no? Pornográfica en este caso, ¿no? Vámonos al cine, rápido, al loretuismo y el cine, porque ya lo habíamos avisado, ¿no?
Exacto. Bueno, como se escuchó en antes del corte anterior, esta frase de pronto ella se levantó y me rodé como un loco, es de la película Luna Amarga.
Luna Amarga, una película muy, 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 muy difícil. Yo les soy honesto, yo no la he podido terminar de ver, de veras es... toca. Y no porque me espante, créame que sí me considero un poquito... abierto un poquito, pero hay cuestiones humanas, híjole, muy difíciles. Y no es tampoco de machismo, ¿eh? Yo creo que, porque muchos podría, los que han visto Luna Amarga, pues la trama va acerca de pues esta pareja en donde el hombre ofrece a su mujer para que pues tenga cualquier tipo de fantasías y relación con yo no podría, o sea, y no es por machismo, créamelo, porque podría caberse en de, ustedes los mexicanos, ahí sí yo, nosotros los mexicanos sí, todavía no llego a ese grado de open mind, ¿no? De mente súper abierta, ¿no?
sí, es, ¿no? Muy 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 difícil, pero
es una película muy hermosa. Perdón, es una película
por lo
muy
mismo
muy hermosa,
se vuelve
muy
ajá
sí
porque Roman Polanski es... bueno,
bueno, rápidamente, el erotismo en el cine tuvo mucha censura, ya que a partir del 1920, casi todas las películas de producción pequeña en Hollywood contenían imágenes eróticas. Uh-huh. Entonces, en Hollywood era todavía muy cerrado, muy conservador este tipo de cine, y por lo cual siempre... en la mayoría de los casos detenían las producciones o no se presentaban por las cuestiones de la moral de la sociedad.
Y censura,
que,
¿no?
La censura, exacto. A partir de 1980 fue cuando se empezó a abrir este mercado en el cine. Y bueno, tenemos películas pues muy representativas. De hecho, tenemos por aquí un listado de 10 películas eróticas que hay que ver con tu pareja, las cuales no sé si todas estén de acuerdo, pero la primera es Calígula. No creo que esa yo en lo personal no creo que sea para ver en la pareja con tu pareja, pero bueno, lo podemos intentar. Emmanuel es una película en la que se muestra con ciertas reservas, pero sobre todo cuando, bueno, no sé si la han visto, cuando la pareja llega a Bangkok, el marido de Emmanuel conoce a una persona y masajes orientales, ¿sabes? Ayuda a que se relaje. Y
que ahorita que estás tocando el tema de la película de Emmanuel, esta película fue un parteaguas en los 70s, de hecho podría considerarse como la primera película erótica comercial. Y esta, protagonizada por Silvia Cristel, es una película hermosa también, muy muy buena película y muy recomendable.
Ahorita vamos a seguir con las recomendaciones de películas eróticas. Tenemos que hacer una pausa. Gracias por sus llamadas. La señora Sandra Pérez dice: erotismo son besos fuera del carro a medianoche en una calle solitaria con una persona especial. Para ella eso es erotismo. Qué cosa tan chula, ¿verdad? Y les faltó tocar que los hombros y las piernas también son parte erótica de la mujer. José Molina dice: me disculpan, retiro la palabra hermana, se equivocó. Así que valga el saludo para Mariana y a todos los del programa, muchas gracias. Marie Goulet, gracias por llamarnos. Mencionen el Kama Sutra, sí, efectivamente vamos a tocar muchas muchas cosas, ¿verdad? Del Kama Sutra es el ¿cómo se llama? El libro sagrado hindú acerca del erotismo como tal. Muchos lo ven, que es que ya, no, de las posiciones, ay, sí, qué presumidos. 7:46, 5166-1025 y 01800, que no le cuesta a usted absolutamente nada de cualquier parte del mundo, 202-1025 y en @CentroMBS con el hashtag erotismo. Ya regresamos, esto es Ideas Frescas, no se vaya.
Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Después del corte, déjanos conocer tu estrategia. Al regresar, erotismo y literatura.
Siete de la mañana con 49 minutos, ya estamos de regreso. Esto es Ideas Frescas, estamos hablando de erotismo. Ya vamos a la última parte de esta primera hora. Fíjense, nos están mandando datos curiosos y muy fuertes. Dice, por los clavos de Cristo, dice, el sexo con animales es totalmente legal para los hombres en el estado de Washington, siempre y cuando el animal pese menos de 18 kilos. Para los que se espantan, ¿no? Para los que dicen, no, no existe, ahí está. Y curiosamente, en una sociedad muy open-minded, ¿no? O mind, muy, muy abierta, como son los vecinos del norte, ¿no? Norte. Sí. Venga, entonces, las películas.
Vamos a terminar el listado de las películas. Otra muy recomendable es Las Edades de Lulú.
Muy buena película.
El Imperio de los Sentidos.
Excelente película.
El Graduado, es así. Ah,
muy bueno. El Graduado es buenísimo.
Es el sueño de cualquier graduado, me parece.
Oye. Oh, yeah.
Luna Amarga, que ya habíamos hablado de ella un poco.
Ajá.
Killing Me Softly, también.
Esa es una canción. Killing Me Softly with this, ¿no?
Sí, también, pero no. Hay,
así se llama la. Ándale, pues.
Todas tratan más o menos de lo mismo. Dos parejas que se encuentran, bueno, excepto el graduado, que se encuentran, que el hombre exalta al otro para que haga con su mujer lo que él desea.
O sea, el famoso rollo swinger, ¿no?
Exacto. Y una muy representativa, me parece, es Bajos Instintos.
Ahí Sharon Stone.
O sea, ya tiene un poco más de producción, cuestión policíaca y demás. Pero bueno, ese es el listado que tenemos de películas recomendables para ver en pareja.
La Dolce Vita también, ¿no?
La Dolce Vita.
Otras películas muy buenas es Henry and June, Historia de O, también son muy buenas. Y una que se llama es Lolita, que viene de un libro que tiene el mismo nombre, que escribe Vladimir Nabokov. Y ahí con Lolita nos podemos ligar a lo que es la literatura y el erotismo, que también es parte de nuestra cultura, ¿no? Lo que es el erotismo. Y si estábamos viendo hace un rato que el erotismo es deseo, es amor, es excitación, entonces si juntamos todo eso y lo ponemos en palabras, podemos tener una obra erótica excelente, ¿no? Y tenemos escritores representativos como el Marqués de Sade, Anaïs Nin, Milan Kundera, Henry Miller, por mencionar algunos.
Milan Kundera con el libro también La Insoportable Levedad del Ser. Es un libro y es una lectura erótica.
Sí, es muy rica. Leer este libro, La Insoportable Levedad del Ser, es placentero y puedes llegar al orgasmo. Si te vas, conforme vas leyendo, te vas imaginando todo lo que estás viendo, leyendo. O sea, es muy placentero.
Y créanme que escribir erotismo no es fácil, ¿eh? Porque aparte es importante cómo al escribir y que tú sepas también leerlo, te va llevando de la mano. Muchísimas gracias a Adriana Morales. Dice, felicitaciones por atreverse a hablar de estos temas. Muchas gracias. Y sí, fíjese que a la hora de la elección de los temas, híjole, decíamos, sí, vámonos. Sí, pues son cosas que se tienen que abordar, porque iba a decir que se tienen que tocar, pues también. Luis Franco, muchas gracias por tu llamada y coincido mucho con tu comentario. La fotografía es la mejor manera de expresar el erotismo. Una foto, una pintura puede expresar, bueno, cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de cosas.
Sí, te repito, una escultura, porque algo que también encontré y que se me hizo también algo muy padre fue que en la época de los griegos y de los romanos, había todo lo que una persona normal tiene, que son platos, vasos, muebles, hay vajillas y todo ese tipo de objetos, ¿cómo se dice?
Ajá.
De que tienes siempre a la vista, en esos dos tipos, siempre habían como que imágenes, muchas algo que se relaciona al erotismo. Todo, en esa época todo era muy abierto y como que no se les hacía difícil el verlo, se les hacía algo natural, algo parte de su vida. Entonces era así como que más tranquilo, más natural en esa época.
Mariana.
Bueno, yo les voy a decir una frase de la escritora francesa Anaïs Nin, que ya mencionó Eric, que dice así: el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía. Estoy completamente de acuerdo.
Sí, porque
el cuerpo, cuénteme, es poesía.
¿El cuerpo es poesía?
Efectivamente.
Hay unos cuerpos que no son poesía.
¿Cada quién? ¿Cada quién?
Puede ser poesía surrealista.
Imagínate, ¿se acuerdan cuál era el cantante este que era 150 kilos de rock, Vitorino?
Sí,
¿no
sí,
se acuerdan?
Sí,
no, la cara que hace aquí, pues él es chiquillo, sí, pero la verdad es que se me olvidó, pero, ay, bueno, ok, Chachita.
¿Chachita?
Para mí es un símbolo sexual.
Sí, pues sí.
Un saludo a la señora Chachita. Antes, pero hay cuerpos que no son raro. Venga,
y tomando lo que dice esta Mariana de que el cuerpo es poesía, también dentro de la poesía existen representantes de lo que es el erotismo, y por mencionar a un par, Pablo Neruda y Mario Benedetti.
¡Oh! Mi más máximo.
Hace un ratito la Táctica y Estrategia, un fragmento de Táctica y Estrategia. Y este Pablo Neruda, en su fragmento, es un fragmento del soneto número 17, hace mención a lo que es el amor y dice: te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera. Imagínense que les digan eso, decirlo tú a la persona que amas y rematas con: sino así, de ese modo, en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mis sueños.
Ah, yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso porque ya nos tenemos que despedir. Desafortunadamente se nos va rapidísimo la hora. Oiga, pues yo creo que sí estaría, yo creo que los voy a invitar a estos muchachos, los voy a comprometer al aire, con un tema de erotismo segunda parte, porque sí, hay muchas cosas que se quedaron
en el tintero,
efectivamente. Así que, pues bueno, vámonos despidiendo porque todavía tenemos otra hora de ideas frescas. Esperemos que les haya gustado esta primera parte. Yo creo que sí, gracias a sus llamadas, gracias a sus tweets. Vámonos, señorita Mariana, ¿con qué se despide? ¿O qué, cómo, cuándo, dónde, a qué?
Con saludos para todos los que nos escuchan y nos escriben, a mis papás, a Luz, que siempre me escucha, se levanta temprano en domingo, muchas gracias.
¿Cómo se llaman sus papás?
Mis papás, Elsa y Gustavo, y mi hermano también, ¿por qué no?
Doña Elsa y Gustavo, ¿por qué no?
Mi hermano Gustavo y Luz.
Ándale,
gracias.
Pues. Gracias a usted, Eric.
Yo soy Eric Ortiz y les recomiendo que eroticen su vida y va a cambiar. Va a cambiar, van a ver. En el momento que eroticen su vida, van a cambiar.
Me sonó al doctor Carvajal. Tiene muy buenos tips. Diego, vámonos.
Muchas gracias por habernos escuchado. También les mando un saludo también a Pamela Corona, Pamela Fuentes, también a mis familiares que nos escuchan en distintas partes de la República Mexicana. Muchas gracias.
Vámonos, Adriel.
Ya, igual que el erotismo es un arte, y pues disfrútenlo y pues vívanlo súper bien.
Eso es, el erotismo es arte, cierto. Vámonos.
Igual concuerdo con mis compañeros, hay que disfrutar un poco más de la vida. Y un saludo a mi familia, todos los que se levantaron temprano para escucharme, para verme. Muchas gracias. Y en especial dos amigos, Omar y Víctor. Muchísimas gracias, hermanos, por su apoyo. Y nos vemos la próxima.
Muchísimas gracias a usted. No se vaya, vamos a hacer una pausa para que esté al tanto de las noticias con Ana Lilia Galán, Fernando López en los controles y César Monroy. Lo espero en la siguiente hora. A cambio del equipo de noticias viene Alex, ¿cómo se llama? Ay, Alex Alcántara, por supuesto. Así que quédese bien informado y nosotros regresamos con la segunda hora de Ideas Frescas. No se vaya. Ocho de la mañana con 3 minutos, ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas, qué bueno que sigue con nosotros. Gracias por todas sus llamadas, por todos sus comentarios. Créame que sí, es un tema que pocas veces se aborda, el erotismo, y creo que lo abordaron muy bien estos chicos de sábado. Gracias por sus comentarios. Allá en los controles, Fernando López Sosa y César Monroy nuevamente les da la más cordial de las bienvenidas en esta segunda hora, que también tenemos un tema interesante. Y esté muy pendiente porque, bueno, siguen surgiendo noticias acerca de la detención de Joaquín Guzmán Loera. Bueno, pues quiero agradecer a las personas que se han comunicado y quiero también agradecer a las personas que se han preocupado para solicitar la donación de sangre de cualquier tipo para el señor Ernesto Cuellar Covarrubia, que está en terapia intensiva en la clínica Londres. El teléfono es 52-29-8400. Si usted puede hacer o conoce a alguien que pueda donar sangre, se lo vamos a agradecer inmensamente. Un saludo a la familia Galván Aguirre, al señor Fernando Galván y a su señora María Teresa Aguirre, mis primos, y a mis, por supuesto, a mis ahijadas sobrinas, Marifer y Valeria, un besote. Bueno, pues vámonos rápidamente con estos chiquitos del centro de capacitación, que ya no están unos tan chiquitos, ¿verdad? No, ya no tanto. Vámonos con las damas. ¿Quién tengo de este lado?
Hola, muy buenos días. Soy Mariana Díaz. Y bueno, agradezco por esta oportunidad nuevamente aquí en este espacio.
Al contrario, gracias a usted. Gracias a usted por estar aquí. Vámonos rápidamente con quién tenemos de este lado.
Muy buenos días. Mi nombre es Fanny Campero. Y bueno, pues dichosa de estar aquí en este espacio.
Los dichosos somos nosotros, mi querida Fanny. Venga, ¿cómo se llama usted? La de la voz.
Dulce.
¿Dulce qué?
Dulce Karina Chávez.
Ay, Dulce Karina Chávez. ¿Cómo está, Dulce?
Bien.
¿Bien? Sí. Ándele, pues, así le hacemos. Y luego vamos con los más feos. ¿Quién se avienta primero?
Mi nombre es Leonardo Salcedo. Ahora soy yo. Mi nombre es Leonardo Salcedo Serrano. Igual, feliz, muy feliz de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes.
Nosotros también estamos muy felices de que esté usted y el más guapo de todos.
Hola, mi nombre es Jonathan Andrade. Mucho gusto, buenos días y... muy contento de estar compartiendo micrófonos con ustedes.
Muy bien. Rápidamente, un anuncio, bueno, un comentario que tiene la señorita Mariana.
Sí, bueno, quiero aprovechar este espacio para enviar nuestra mayor solidaridad a todos los venezolanos que se encuentran luchando por una mejor Venezuela, deseando que pronto reine la paz y no la violencia, con un gobierno justo y equitativo, generando el progreso en nuestro país. Muchas gracias.
Es como usted habrá notado, pues ella es Mariana venezolana. Sí. Ella viene de la hermana República de Venezuela. Tuvimos a Mariana mexicana, ¿no? Que ahí más o menos la escuchó. Y usted tiene un hermano que se llama José Molina.
Sí, José Molina. Pues, está en Venezuela. Saludo a toda mi familia de Venezuela.
Sí.
Un abrazo.
Ahora sí, José, el saludo. Ya llegó tu hermana, ¿no? Gracias que le mandaste saludo a Mariana. Y bueno, pues ya está aquí. Nos están escuchando desde Venezuela. Muchas gracias, José Molina. Gracias a todos los que están entrando. Y bueno, ¿de qué se trata esta segunda hora? Créame que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje que yo creo que le puede interesar a muchos. Les va a recordar buenas épocas. Por ejemplo, a mí sí me recuerda buenas épocas. Les recuerdo nuestras líneas o nuestras vías de contacto. 51-66-1025, 01-800-202-1025, y vamos a abrir un tweet, un hashtag, perdón, para el Twitter, en @CentroMBS, pero ¿de qué se trata esta segunda hora? Vamos a escuchar.
Buenos días. MBS Radio se enorgullece en traer para usted su programa La Voz del Tiempo, transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Póngase cómodo, con una taza de café en compañía de su familia, para disfrutar del maravilloso viaje por la historia de la radio. En esta segunda hora de Ideas Frescas, hablaremos de los grandes locutores en México. Bienvenidos.
Oiga usted, qué recuerdos. Y ahora sí, vámonos a ponerle pie, como diría también un gran cronista deportivo. Y me pongo de pie, porque esta segunda hora vamos a hablar de esas grandes voces. Cuando de veras había grandes voces y grandes locutores, híjole. Hace unos días me hacían una entrevista en el centro, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y me preguntaban que si la locución o los locutores de hoy en día están mejor que antes? Y la verdad contesté sinceramente que no. Porque hoy en día creo que, y es lo que hacemos en el Centro de Capacitación MBS, formar y forjar locutores con calidad, locutores con responsabilidad frente a un micrófono. No solamente es la voz, créame, uno puede tener una voz así, aterciopelada, y puede uno hablar. Pero si no hay un sustento detrás, créame que no sirve de nada. Grandes locutores en México, Mariana.
Así es, bueno, este tema interesantísimo, pues tiene sus inicios, ¿no? En el año 1921. Bueno, hay un debate entre dos corrientes de opinión. Una que dice que inició con Constantino de Tárnava en 1919, quien instaló en Monterrey una emisora experimental llamada TND, que significaba Tárnava Notre Dame, transmitiendo regularmente a partir del 9 de octubre de 1921. Más tarde, en 1923, se convierte en la XEH, tras el permiso del gobierno de Álvaro Obregón, para trabajar en la 24AO. Y bueno, la segunda hipótesis establece el inicio en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1921, con la presentación en público del invento de la radiotelefonía inalámbrica para la conmemoración del centenario de la independencia de México, ¿no? Entonces, en esta primera transmisión, el altos mandos del gobierno pues hicieron esta prueba y bueno, estas dos vertientes que están debatiéndose hasta en la actualidad. ¿Quién fue la pionera, ¿no? ¿Quién fue la primera transmisión o la primera estación en México?
Pero bueno, en sí, la primera transmisión que se dio aquí en México fue la noche del 27 de septiembre de 1921. Fue en una cabina construida en la planta baja del desaparecido ya Teatro Ideal de la Ciudad de México. La estación, propiedad de los hermanos Adolfo y Pedro Gómez, así como la de Francisco Barra Villela. Y en 1923 fue un año donde surgieron las primeras estaciones como tal, donde se dice que surge la XCB, la que se dice llamar el Buen Tono. Esa uh-huh. fue la propiedad de una cigarrera, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Sí, también, bueno, el 8 de mayo de 1923 surge la CIL por iniciativa de Raúl Azcárraga, propietario de la Casa del Radio, que convenció a los dueños del periódico El Universal y establecen El Universal Ilustrado, la Casa del Radio.
Muy bien.
Y bueno, Fanny. Y ya para 1930 surge una de las radiodifusoras más importantes. ¿Por qué? Porque tiene su importancia porque ya metió programación y con el objetivo total de hacer publicidad. De, por ejemplo, ahí ya existía la manera de que artistas, locutores, había comerciales, generalmente eran de jabón, de pasta dental, que no voy a decir el nombre.
Ah, dile, ¿cuál?
Colgate.
Ándale, que se lo cobren a él. Oiga, perdón que le interrumpa, esos comerciales, antes los comerciales duraban como 4 minutos.
Así, ¿no? Es, y cantaditos algunos. Exactamente. Bastante maravillosos. Y bueno, pues era genial. Bueno, entonces la importancia de la XCW marcó una diferencia en la historia de la radio, porque de ahí surgieron muchas, bueno, íconos no solamente del cine, del radio, de televisión, y bueno, pues fue como la catapulta de mucha gente importante que ahora conocemos a nivel internacional.
Ajá.
Entonces, bueno, pues esa es como la radiodifusora que marcó más, pues la pauta.
Sí, y bueno, para añadir un comentario a lo que tú indicas, Fanny, el 19 de septiembre de 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta establece la XGW, ¿no? En la Ciudad de México, que se llamaba La Voz de la América Latina desde México.
¿Y quién no recuerda ese sonido que Leonardo sabrá hacerlo bastante bien? La XGW.
Sí, y aparte, bueno, comentando lo referente a esa estación, esa fue la primera estación que ya se dedica a generar dinero, ¿no? Ya
exactamente. Meter
capital más comercial, ya no es igual que las anteriores que se venían generando, ¿no?
Y después de ello, bueno, empiezan a haber radiodifusoras por parte de XCW en varios puntos de la República Mexicana, y bueno, comienza a hacerse esto una empresa bastante fuerte que hasta el momento sigue siendo, pues parte de la historia, ¿no?
Y parte de las, marcado, de ¿sí? las parte de... casas radiodifusoras más importantes y más fuertes de aquí, de México. Entonces, gracias por sus llamadas, dice, gracias a José García que nos escucha todos los domingos, dice que, y esto va pues para señor Federico Canales, ay, sí, señor Jorge Vázquez, ¿no? Sugieren que por favor dediquemos 2 horas a temas interesantes, como el que se acaba de tocar de erotismo, porque quedan temas que no se abordan. Entonces, pues ahí se lo dejo yo, ya se los di a los dos directores que son del centro de capacitación, pues para que nos aumenten más horas, ¿no? Ay, sí, sí estaría como, sería como un detalle. Dice Evany Robledo, alumna del centro de capacitación, dice, chicos, me enchinaron la piel, ustedes muy bien. César, no. No, dice César, si no aguantaste luna amarga, no te acerques a 120 días de Sodoma. Wow. Pues sí, voy a hacer el intento. 8:14 a.m. Estamos hablando de las grandes voces en México. ¿Qué más? Antes de irme a corte, fíjense que yo me iba a adelantar a escuchar esas voces, pero creo que mejor las tocamos en el segundo bloque. Okay. ¿No? Porque estamos como entre segunda y tercera. ¿Qué más para yo cerrar este primer bloque, mi querido Jonathan?
Sí, antes cuando empezó lo de las estaciones, no, el gobierno no tenía así como que, no le ponía mucha atención, como que no sabía que era un buen negocio, hasta que de repente las estaciones empezaron a jalar.
A generar.
A generar dinero, a jalar mucha gente.
Entonces, a jalar patrocinadores.
Exactamente.
Sobre todo.
Entonces ahí el gobierno dice, no.
Sí, es negocio.
Entonces vamos a entrar y se genera un el Partido Nacional Revolucionario, el Anti-SPRI, generó la estación XEFO.
Ok, pues bueno, 8:15 a.m, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de grandes voces, grandes locutores en México. Esto es Ideas Frescas. Vamos a una pausa rápidamente y enseguida regresamos.
¿Recuerdas estas voces?
Llegará un día un hombre
que me quisieran hacer favor de mandarme sus cartitas.
Amigos, no sabemos en qué momento.
El pelotero de béisbol.
Ellas marcaron la historia en nuestra radio. Al regresar, redescúbrelas con nosotros. Ya volvemos.
Que se quede el infinito sin estrellas.
Ah, qué bonita canción. Esa es la que le canto a mi hija desde que nació. Piel canela. Saludos, mi vida, Andrea Monroy, que seguramente ya debe de estar escuchando y debe de estar estudiando porque está en semana de exámenes. Gracias a Silvia Jacobo, felicidades, ojalá sí le dediquen otro programa al tema obviamente de erotismo. Gracias. María del Carmen Jacobo Patiño, felicidades al programa y en especial a Gilberto Cuevas, a la familia, muy bien. Y Yojis le manda saludos, Carmen. Gracias por sus llamados. Por aquí sale un probando sonido, perdón, probando Twitter. ¿Cuál es el bendito hashtag? Efectivamente, gracias, Eric Gómez. El hashtag que abrimos es Gato Locutores. Gato Locutores, para que nos contacte vía Twitter, es @CentroMBS, hashtag locutores. Vámonos rápidamente, fíjese, vamos a hacer un cambio. Vamos a escuchar esto, a ver qué le recuerda a usted y vamos a ver si adivina quién es. Escuche este audio.
Llegará un día un hombre y te enamorarás de él. Entonces comprenderás qué fácil es para una mujer llegar a ser mujer.
¿Y para ser hombre?
Ser hombre es uno de los oficios más difíciles. Y ser un hombre enamorado es algo casi imposible.
Y entonces,
últimamente.
No, aguántenme, porque no te preocupes, Fernando, no tiene la menor importancia. ¿De quién era esa voz, Leo?
Estamos hablando del actor más importante en esas épocas, llamado Arturo de Córdoba.
Ajá. Actorazo. Un actorazo.
Arturo de Córdoba es un actor y locutor yucateco de la llamada época de oro del cine mexicano. Heredó un legado de más de 80 películas en la cual dejó marcada su peculiar voz, de acento argentino y tono grave, profundo. Nació el 8 de mayo de 1907. Además de su varonil presencia, Córdoba se distinguió por su sonora voz y los matices que entonaba las frases. No tiene la menor importancia.
Exacto, qué cosa tan chula, qué cosa tan elegante. Aparte, un actor que, bueno, créame que... ¿Y él, saben, que fue el primer locutor de dónde? Todos.
XCW.
Exactamente, mi Jonathan. Fue de la XCW, fue el primer locutor que salió al aire. Y, bueno, con esa voz, por ahí dicen... aterciopelada, hay unos que tienen voz de cierto pelo, ¿no? Pero, grandes voces, Mariana.
Sí, bueno, dice la leyenda que el timbre aterciopelado de su voz llamó pronto la atención de los radioescuchas, por lo que el cine quiso aprovecharlo, habiendo recibido su primera oportunidad por parte del director y productor Arkady Voyder, quien le ofreció un buen papel en su cinta Celos, al lado de don Fernando Soler y Vilma Vidal.
Así es.
¿Sabes algo que me sorprendió muchísimo? Fue que también se dedicó en algún momento a la crónica deportiva, lo cual es así como, wow, ¿no? Sorprendente, porque además necesita de muchísima agilidad para la crónica deportiva, y lo hizo, y en fútbol.
Así entonces, es. ¿Vamos al otro audio? Por favor, escuche estas voces.
Fíjese que últimamente se me ha ocurrido una cosa que no la encuentro en ningún libro. ¿Cómo camina un perro? ¿Sacan las dos patas de adelante primero y luego las de dos de atrás? ¿O sacan las de la derecha y luego las izquierdas al mismo tiempo? ¿O van disparejas? Si me quisieran hacer favor de mandarme sus cartitas de sus observaciones a Reforma 35, se los voy a agradecer mucho, porque yo creo que vamos a hacer un gran descubrimiento científico que, como les dije, no está en ningún libro. ¿Cómo camina un perro?
Fíjese usted, ¿se acuerda de quién, identificó quién era? O nada más si le dicen, ahí viene la, tararara, ¿quién era?
Francisco Gabilondo Soler. Nació hace tiempo, entre cerros, lluvia, bosques y manantiales. Creció muy alto y era aficionado a aprender. Así aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemáticas, astronomía, cuentos y música. Estos dos últimos los aprendió de más, de modo que los combinó en distintos tamaños y formas. Tanto se dedicó a eso que acabó trabajando de compositor. Francisco Gabilondo también se empezó a llamar Cricri. Cantó sus cuentos musicales en la radio durante casi 27 años. Luego, continuó con su vocación de aprender, asimilando mucha historia, idiomas y grandes cantidades de astronomía. Hasta se comió unos chocolates. Cuando cumplió 30.385 días de edad, optó por irse a vivir definitivamente al país de los sueños, pero dejó una maleta con 216 canciones y kilos de cuentos, con las aventuras de su alma musical, Cricri, el grillito cantor.
Así es, Cricri, el grillito cantor. Vámonos otra, esta voz seguro la reconoce, y es histórico esto que va a escuchar.
Nuestras cámaras y micrófonos en nuestro programa están colocados en Varsovia, en el Palacio Belvedere. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Les habló desde Cabo Kennedy, Pedro Ferriz.
Fíjese usted, qué voz. Y yo, la verdad, disculpe, pero sí tuve el honor y el privilegio de haber trabajado con don Pedro Ferriz Santa Cruz. Y siempre, es un caballero, de veras, un caballero. Una anécdota rapidísima, me decía, señor Monroy, y yo era un mocoso, o sea, yo no tenía, era un caballero. Me decía, ¿quién es el que saluda, el que llega o el que está?
¿Quién? Él es más educado.
Ah, ya no lo voló. Muchos dicen, no, pues el que llega, el que está. Y él decía, no, señor, saluda el más educado. Y eso es cierto, ¿eh? Quien llega o que esté, hay que saludar. Chiste. Entonces, ¿quién era Pedro Ferriz?
Bueno, pues Pedro Ferriz, como todos sabemos, era un periodista, locutor de radio, de televisión, maestro de ceremonias, y bueno, incluso llegó a ser la voz oficial del gobierno del presidente Adolfo López Mateo en la década de los 60. Bueno, como bien lo dice César, pues fue muy reconocido por su trabajo profesional. Él es periodista pionero de la radio en México. Él conoció muchísima gente desde políticos, actores, compositores, y bueno, pues totalmente reconocido. Yo quisiera, si me permiten, recomendarles este libro que se llama El Mundo de Pedro Ferriz, que nos relata no solamente la historia de Pedro Ferriz, sino la historia de la radio en México, cómo se vivía ese momento, pues la sociedad, y bueno, pues es como un clavado que se pueden echar a este libro y entender muchísimas cosas. Mariana.
Sí, también, bueno, hay que comentar que en la televisión se hizo famoso por programas como El Gran Premio de los 64,000 pesos y este programa de concurso sobre preguntas científicas y culturales, y el famosísimo Un Mundo Nos Vigila.
Exactamente.
El primer programa dedicado a la investigación de la ufología en México.
Pedro Ferriz fue una persona demasiado oculta, digo, periodista y locutor, pero tenía un conocimiento amplio de todo, ¿eh? O
sea, y una memoria impecable.
En el programa que dice Mariana, que El Mundo Nos Vigila, llevó a muchas personas de categoría, dijo que inclusive llevó a una persona que le ayudaba, no me acuerdo bien el nombre, pero un amigo o un compañero ayudante de Albert Einstein, lo entrevistó el referente a los ovnis. Dicen, no tiene nada que ver la física con el ovni, pero yo lo llevé al programa y lo entrevisté.
Entonces yo no podría participar porque a mí todo se me olvida.
Pues mira, fue interesante este tema que surgió a partir, bueno, de este tema de los ovnis. Él descubrió este gusto a la edad de 9 o 10.
Perfecto. Bueno, pues para seguir con las grandes voces, vamos al siguiente. Esperemos que lo escuchen.
Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. No sabemos en qué momento Televisa pueda reanudar sus transmisiones, pero todo el equipo de esta institución, deseosa de servir al pueblo de México, está trabajando con el objeto de poder restablecer este medio de comunicación masivo.
¿Cómo olvidar ese suceso de hace ya muchos años, el temblor del 85 y la maravillosa narración de don Jacobo Zabludovsky?
Así es, la cobertura de Jacobo Zabludovsky realizó el, tras el remoto de 1985, transmitiendo desde su coche, permanece como un hito en su carrera y en la historia periodística de México. Jacobo Zabludovsky es un reconocido periodista mexicano, conductor del noticiero 24 horas durante 27 años, el cual salió al aire por primera vez en el Canal 2 de Televisa. El programa conducido por él, bueno, se mantuvo el aire por este tiempo y estableció los parámetros para todos los noticieros que vinieron después de él. Él, bueno, se llama Jacobo Zabludovsky Kravetsky, nació el 24 de mayo de 1928 en la Ciudad de México. Fue, bueno, es hijo, más bien, de David Zabludovsky y Raquel Kravetsky, judíos de origen polaco. Su infancia transcurrió en la colonia Doctores, cerca del Mercado de la Merced, en donde sus padres manejaban una tienda de telas. Se sabe que en sus primeros años la familia Zabludovsky atravesó situaciones económicas difíciles. Sin embargo, el esfuerzo y la dedicación a los estudios ocuparon siempre un lugar primordial en la vida de Jacobo y en la de su hermano, Abraham, quien muchos años después se convirtió en uno de los pintores y arquitectos más famosos de México.
Así es. Don Jacobo Zabludovsky, le mandamos un saludo. Hoy por hoy usted lo puede disfrutar en radio. De veras que es un privilegio y un honor y una chulada estar escuchándolo todos los días de 1 a 3. Búsquelo ahí en el cuadrante. Vamos con otra voz que lamentablemente se nos fue hace poco, pero dejó un gran legado.
Cuando sus ojos pierden su fuego, cuando sus brazos pierden su poder, cuando sus piernas pierden la velocidad, el pelotero de béisbol ha llegado al final de un camino brillante, el de los triunfos. Ahora empieza para él otro camino sombrío, el del olvido.
El universitario está fallando y no puede cuajar la...
Vicky metió un batazo arriba del shortstop. Pee-wee Reese pega un salto imposible a atrapar la pelota. Va del fin para jardín izquierdo. Rimayo para tercera base y el empate...
Súper, súper voz de
Pedro el Mago Septién.
Pedro el Mago Septién, por supuesto.
Una persona que nació en 1916, el 21 de marzo, ahí en Santiago de Querétaro. Un legendario locutor y renombradísimo cronista deportivo, conocido como el Mago. ¿Saben por qué es el Mago?
No.
Bueno, hay dos teorías. Uno, que porque anteriormente jugaba, trabajaba en un casino y era el as de las cartas. La otra fue porque se dice que en un partido de ahí por Plaza Delta, donde antes estaba el campo, se fue la transmisión y él desde un hotel empezó a narrar, hizo la crónica del juego, solamente con escuchando cómo se alzaba la gente, cómo, por todos los sonidos de ahí.
Pues eso sí es un mito. La realidad es, sí, efectivamente era el Mago Septién, porque él le gustaba mucho la magia y antes de entrar al aire, siempre con sus colaboradores o con los que iba a estar, les hacía siempre un truco de magia. Y lo que dice Jonathan, un poco de el partido, efectivamente él narró un partido. En ese entonces no había ni redes sociales, había una cosa que era ayer como el telefax, entonces le iba llegando información, pero él tenía una libreta. Él era famoso porque traía todos los datos, el orden al bat, historia y demás, y lo importante fue que él hizo una narración y una crónica del partido cuándo se había ido la transmisión, siguió, afortunadamente no metieron carreras, entonces cuando regresó la transmisión, seguía el partido, iba quien iba en el orden al bat, y lo importante era el timing que tenía, ¿no? Era una voz maravillosa de, recuerdo la Serie Mundial de 1923, cuando Baby Ruth, ¿no? Una voz extraordinaria. 8:31, estamos hablando de locutores. Vamos a una pausa. Les recordamos nuestras vías de comunicación: 51-66-1025, 01-800-202-1025. Y después del corte a comercial, le tenemos una sorpresa. Una sorpresa para estar al tanto de lo que está sucediendo en el país. Así que vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Ideas Frescas.
María, tú sabes que siempre has sido el amor de mi vida. Por favor, no te mueras.
Roberto, yo también te amo, pero debemos despedirnos. No lo olvides. Cuida a Chabelita, alimenta al gato y por favor...
Dime, amor mío, dime, María...
Separa la basura orgánica.
¡No! ¡No, madre! ¡No te vayas!
Es tarde, Chabelita.
¿Qué?
Tu madre se ha ido.
¡No!
Las radionovelas formaron parte de nuestras vidas, haciéndonos vivir intensas emociones, eternamente inolvidables. Continuamos.
Ocho de la mañana con 34 minutos, ya estamos de regreso, esto es Ideas Frescas, gracias por sus llamadas. Consuelo Hernández de Catepec, felicitar al programa, que si se acuerdan de Héctor Martínez Serrano, sí, él claro, era el locutor.
De hecho, actualmente transmite en AM, tiene un programa.
Exactamente, los felicita mucho por el programa, gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Gracias. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les pusimos un ejercicio que me parece maravilloso con los alumnos del centro. Se nos murió María, se nos fue. Esto es como un breve homenaje a lo que eran las radionovelas.
La primera radionovela en México, uh-huh, Los Tres Mosqueteros, fue transmitida por la XCW en 1932, pero no fue hasta 1941 con Ave sin Nido, la vida apasionante de Anita de Montemar, que este género radiofónico cobró fuerza y se comenzaron a transmitir hasta 5 radionovelas al día.
Se escucharán Anita de Montemar, Chucho el Roto, Angelitos Negros, Corona de Espinas, Tamacún, El Pistol de Diablo, Juana de Arco y El Burócrata. Para terminar, Almeida hablará de los radioteatros como El Baisano Jalil y Pancho Villa, que fueron la evolución de las radionovelas.
También en las radionovelas suele ocuparse como un sinónimo el radioteatro, pero la diferencia radica en que la radionovela es una dramatización radial entregada por capítulos, a diferencia del radioteatro.
Y bueno, también la influencia cubana, que vinieron no solamente actores, sino escritores cubanos, y que hicieron, bueno, grandes historias que mantuvieron a la audiencia pegada a la radio.
Tengo un dato que me gustaría compartir, dice, cada radionovela de 60 capítulos tenía un costo promedio de 20 mil pesos.
¿De aquel entonces?
Por supuesto.
¡Uy, 20 pesitos!
20. No, se venía porque...
Han de ser 20 pesos de ahorita, ¿no?
Por eso dije 20 pesitos.
No, pero hay que aumentarle los tres ceros, más bien.
Pesotes.
¿No? O
sea, no, si eran 20 mil pesos, estamos hablando de 20 pesitos.
Ay, sí, cierto, es que, perdón, pero pues es como, ay, no. Ay. Ahora ya resulta que los patos le tiran a las escopetas. Bueno.
Ay, patrón.
Ok, ¿algo más de esto?
No.
Ahorita vamos a hacer entonces una breve pausa. Fíjense bien, estamos hablando de los locutores, estamos haciendo un homenaje a lo que es las grandes voces de la locución. Y bueno, quiero agradecer profundamente, MBS, ha estado informándole y le seguirá informando acerca de lo acontecido el día de ayer. El día de ayer, por ahí de las 10 de la mañana, se empezó a manejar que había caído uno de los grandes capos, que había sido reaprendido porque, pues bueno, estaba prófugo de la justicia y por ahí de las seis y 40 horas del sábado, pues bueno, se empezó a manejar que Joaquín Guzmán Loera había sido aprendido en Mazatlán y no fue sino hasta las por ahí de las 2 de la tarde en que se confirmó por medio de el procurador de justicia Murillo Karam la detención. Y yo tengo y le agradezco profundamente a una gran amiga, Yuri Guzmán, Yuritzin Guzmán, que ella es una gran productora y gran reportera, el oficio de reportera. Vamos a hacer un enlace hasta el Estado de México, allá en lo que era antes Almoloya, ahora el Altiplano. ¿Cómo estás, Yuri? Buenos días. Gracias por recibir la llamada de Ideas Frescas.
Hola, ¿qué tal, César? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Pues sí, como bien lo dices, desde el día de ayer exactamente se empezó a manejar que habían detenido a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que precisamente, como comentabas, tenía 13 años prófugo desde que salió, porque la verdad no creo que se haya escapado, lo dejaron salir de Puente Grande en Jalisco.
Exactamente. Yo también, y muchos creo que coincidimos con eso, ¿no? Que sí. Voy a lavar una ropita. ¡Ay, ya se fue! ¡Qué casualidad!
Así es. Porque creo que por eso el día de hoy toda la prensa internacional está volcada en este penal de máxima seguridad en el Estado de México.
Exactamente. Que sabemos que, bueno, en esta labor del periodismo, en esta labor de producción y demás, pues bueno, sabemos que la estás pasando con muchos penales, ¿no? Pero es
no,
parte
no,
de la...
No, ¿sabes qué padre? Bueno, es lo mejor que hay.
Exacto, una cosa elegante. Oye, pues mira, antes de entrar de lleno a este tema que, bueno, hoy en día, pues es la nota, ha ido saliendo a cuentagotas la información. Yuri, anoche que hablábamos y que platicábamos, me llamó mucho la atención. Ojalá los que nos escuchan, los alumnos aquí o un servidor, nunca tengamos que ingresar, ¿verdad? Por ningún medio o solamente para ir a cubrir este tipo de notas, pero... ¿cuál es tu experiencia anoche que llegaste? Porque estabas súper nerviosa. Es un penal de alta seguridad. Obviamente el preso que tienen ahí no es cualquier preso. Entonces, debe de estar al triple o al 10 las medidas de seguridad. ¿Cuál fue el proceso para poder entrar ahí, Yuri?
El proceso, te puedo decir que hoy día, desde ayer que llegamos, bueno, te voy a contar un poquito. A Joaquín El Chapo Guzmán lo detienen en Mazatlán, en un conjunto de departamentos que se llama Miramar, a las 5 de la mañana. La primera información que surge fue exactamente a las 10 de la mañana, donde un vocero de la DEA de Estados Unidos se lo confirma a una agencia internacional, a la AP. De ahí se empezó a filtrar toda la información y al gobierno mexicano no le quedó de otra más que a las 2 de la tarde hacer una rueda de prensa para informar que efectivamente se había detenido al Chapo Guzmán.
La cual la rueda de prensa se fue postergue y postergue cada hora, ¿no? Y salieron primero las declaraciones que a mí en lo personal me parece lamentable que por medio de una red social se haga oficial algo que está sucediendo, ¿no?
Pues sí, pero es una gran herramienta porque yo creo que todos los ciudadanos tenemos que estar informados y si el gobierno no nos permite o está a cuentagotas o se está esperando, desgraciadamente uno debe de saber y a lo mejor fue por eso que tuvieron que soltar la información desde antes, si no a lo mejor ahorita no lo supiéramos.
A ver, pon tú que sí, como te digo muchas veces, ¿no? Pon tú que sí, pero sabes que yo, y saludos Fernando, ¿verdad? Que mucha gente en la noche todavía no sabía que habían agarrado al Chapo. Entonces,
En efecto, porque en Mazatlán, porque mandamos a nuestro reportero que tenemos allá como corresponsal, en Mazatlán no lo sabían.
Órale. O sea, ni siquiera yo creo que los del conjunto habitación. Oye, que por cierto eran puros gringos, ¿no? No son los que dieron el pitazo. ¿No?
¿Quién sabe? ¿Qué lo dudas? Oye, no, es una investigación de meses.
De meses, efectivamente, que eso es lo que se manejaba. Oye, un poco, es cuestión de protocolo. Mucha gente, platicando yo con ellos, les llamaba mucho la atención que el señor Guzmán Loera es trasladado por elementos de la Marina, llega al Distrito Federal, al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y de ahí lo cambian a un helicóptero de la policía. Entonces, este protocolo se estaba manejando, que es un poco para aquellos que van a defender a el señor Guzmán, por darle un nombre y su lugar, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es un ciudadano y un ser humano. Es para que no quede ningún resquicio de que se esté violando
o sus
se esté sus derechos, ¿no? Uh-huh. La ley y demás, y que no vayan a ser. ¿Qué crean que se equivocaron? Va para afuera, ¿no?
Lo que pasó hace un tiempo con su hijo, ¿recuerdas? Que
exacto.
Supuestamente habían detenido a al hijo del Chapo Guzmán y a última hora la Marina tuvo que salir a desmentir y decir, ¿y qué creen? Me equivoqué.
Exacto. Y que entonces es cuando nosotros como ciudadanos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué en estas grandes detenciones, grandes golpes por parte del gobierno o hacia el narcotráfico, hacia la delincuencia, ¿por qué en otros casos no se tiene esta minuciosidad para poder detener a grandes delincuentes de cuello blanco que siguen sueltos?
Ay, esa es una pregunta bien difícil, ¿eh? Y yo creo que entre ellos se protegen. Y estoy soltando una respuesta así como que muy fuerte, pero es que es la verdad.
Severas declaraciones, dirían por ahí, ¿eh?
Exactamente. Pero es que es la verdad, ¿no? O sea, este tipo de detenciones a la gente les da una buena imagen hacia el gobierno, ¿no? Uh-huh. El gobierno está trabajando, el gobierno está haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que necesitan a lo mejor ahorita por tantas cosas que han sucedido, ¿no? El caso Michoacán, por ejemplo.
Exactamente. Oye, ¿y qué se ha estado manejando? ¿Cuál fue la reacción de este, volviendo a las redes sociales, de este tweet que manejó, que mandó el expresidente Felipe Calderón, donde, bueno, felicita al gobierno de la República, a la Sedena, por supuesto al señor presidente, donde dice y cierra el tuit como gran golpe?
Todo el mundo está diciendo lo que... Hay una frase como muy conocida en la política, refiriéndose a los presidentes, que el que se va se calla, ¿no?
Ajá.
O sea, el que se vaya no dice nada. Pero Felipe Calderón, de hace unos meses a la fecha, ha querido como hacer alianza o limpiar su imagen, porque si bien sabes, pues ha sido como muy golpeado por todas las muertes que se generaron durante su administración.
Exactamente. Oye, ¿cuál es el estatus ahorita de el Chapo Guzmán, del señor Joaquín Guzmán Loera?
El estatus que guarda ahorita obviamente ya está en una de las celdas, que esperemos sea una celda común y corriente como la de cualquier ciudadano que ingresa a este tipo de penales y no sea como la que le están construyendo a Andrés Granier allá en Tabasco, que es de dos pisos, azulejo, meseros y bueno.
¿De verdad?
Sí, así está.
Así es.
Entonces, es por eso que queremos ingresar a dar un recorrido, ¿verdad? Pero no nos han permitido. Seguimos aquí en la espera.
Exactamente. Oye, ahí está toda la prensa, obviamente, mundial, debe de
está
estar.
Está toda la prensa internacional postrada desde ayer en la noche, que es también cuando estábamos nosotros aquí, uh-huh, esperando pues alguna declaración de las autoridades, que qué va a proceder, porque Estados Unidos va a meter el recurso de extradición, que no es un proceso fácil, pero todo ha sido de una manera conjunta, entonces a lo mejor se podría aligerar los trámites.
Yo pregunto como ciudadano de a pie, ¿eh? Así es una pregunta, aquí tenemos que ser objetivos. Si se concreta la extradición, o sea, es decir, ¿Joaquín Guzmán estaría más seguro aquí en México que si lo extraditan?
Ah, no, pues sí. Dime si no, si hace el 19 de enero del 2001 fue cuando se fugó de Puente Grande. Tú dime si allá va a poder hacer esto.
Pues no sé, yo te pregunto.
Oh, no, la verdad es que es feo dudar de tus autoridades y de tu justicia, pero yo creo que va a estar más seguro allá que aquí.
Ah, va a estar más seguro allá. Yo creo que va a estar más seguro aquí.
Seguro en el aspecto de que se le va a llevar un proceso como debe de llevarse.
Ajá.
Seguro donde va a tener las mismas condiciones que cualquier otro preso, sin ningún privilegio, que es como debería de ser, ¿no?
Exacto, exacto. Y bueno, estaba leyendo por ahí que tiene 16 órdenes de aprehensión. ¿Estoy en lo correcto?
Tiene seis órdenes de aprehensión por varios delitos, uno como asociación delictuosa, cohecho, crímenes y demás, pero por la que se le sigue, que fue por la que se le estaba persiguiendo, que era la recapturarlo, fue, si él hubiera salido de Puente Grande, Jalisco, él hubiera salido libre este 24 de marzo.
Fíjate. Se hubiera esperado, ¿no?
Ajá, ya, como iba a salir.
Exacto. Oye, ¿no? Tengo que hacer una pausa comercial. ¿Te quedas con nosotros un poquitito más?
Sí, claro.
Ándele, pues. Estoy en la línea con Yuri Guzmán. Ella está allá en el Estado de México, en el altiplano, lo que era antes el penal de alta seguridad, que era mejor conocido como Almoloya. Estamos en Ideas Frescas, vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Será que con la llegada de la televisión, la radio perdió vigencia? Al regresar, descúbrelo con nosotros.
Ya estamos de regreso, 8:51 a.m. Gracias a David V. Estrada. Saludos a su servidor. Gracias, felicidades a todos. Su locutor favorito es Juan Ramón Sainz y dice que Mariana Díaz tiene una voz muy linda. Bueno, gracias. Pues Yuri, se nos va rapidísimo el tiempo. Te agradezco mucho tu llamada y espero que te sea muy leve. Hay mucha seguridad entonces para entrar ahí, ¿va?
Completamente, o sea, no hemos pasado ni siquiera al primer retén, por llamarlo de alguna manera.
¿Cuántos retenes hay más o menos?
Alrededor de 12.
12.
Entonces creo que todavía nos queda aquí una larga espera.
Bueno, pues esperemos que te sea leve y bueno, pues como siempre con la noticia siempre a flor de piel. Y pues muchas gracias a nombre de tu servidor de MBS Noticias para que el público esté informado de lo que está sucediendo. Gracias, Yuri.
Al contrario, gracias a ti y a todos los muchachos. Un saludo.
Gracias, un beso. Gracias. Y bueno, pues estamos hablando de locutores, ya nos vamos a la última parte. Dice por aquí, me remontan al pasado cuando era niño y escuchaba la radio. Ay, Dios, qué bonito esto, ¿no? Carolina Laurel, es un súper saludo para mi querido profesor, gracias. Espero, por supuesto que me acuerdo de ti. Excelente, saludos también a los chicos. Y, pues bueno, que está muy bueno, excelente programa, mucho éxito en las nuevas voces, recordando grandes voces, en especial a Mariana desde Cuernavaca, para ella es Maika. Vámonos entonces con el cierre.
La radio actual.
La radio actual, vámonos al cierre.
Ahora podemos percibir la radio de otra forma. Ahora es quizá más fácil, bueno, de hecho es más fácil, porque ahora también tenemos la pluralidad del internet. Podemos encontrar programas radiofónicos bastante buenos. Algunos no tanto, pero bueno, tenemos la oportunidad de llegar a otros países y tener una retroalimentación con otras personas. Y bueno, pues en este momento quisiera aprovechar para mandar un saludo a Gabriel Canarios, Jorge Caravanti, Ilse Flores y a Mario Álvarez, que estamos precisamente haciendo un proyecto similar a este. Y bueno, pues esos son mis saludos, Mariana.
Sí, bueno, como comentas también, Fanny, yo creo que en estos tiempos de información, de globalización, de tecnología, deberíamos las siguientes generaciones aprovechar todas esas herramientas para brindar contenidos sustanciales, porque yo creo que ya los contenidos en la radio, en la televisión, están basados en la banalidad, en la superficialidad, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Que se tiraban menos recursos y vamos, explotaban lo que era el recurso de la voz y del talento y de los artistas. Entonces yo creo que este mensaje deberíamos tomarlo todos, ¿no? Dar pie a mejores contenidos, ¿no? Y que obviamente pues fomenten lo que son los valores y lo que es la integridad del ser humano, ¿no? En todos los aspectos. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso, ¿no?
Sí, mira, Mariana, complementando lo que estás diciendo, a mí también me parece de que las personas anteriormente se preparaban mucho para estar en este medio, para estar en el conductor, cronista deportivo, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahorita sí hay muchas personas que nos gusta, me incluyo mucho, este tema de la locución. Entonces sí nos debemos preparar, profundizar en los temas, profundizar en poder ampliar nuestra voz para decir cosas verídicas, cosas con objetividad. Y no nada más, como decía Marina, a veces es mucho el, ¿cómo se dice?
Hablar
y hablar, ¿no? Entonces,
no es solo hablar.
No es solo hablar, exactamente.
Sí, la cultura pop, ¿no?
En la actualidad, ya muy poca gente escucha la radio AM. Aparecen cada vez más las llamadas de la radio web. La radio digital ha incursionado en el mundo ofreciendo a las personas una mejor calidad de audio.
y una manera más directa de llegar al radio escucha. Los equipos digitales han ido mejorándose con el al pasar de los años también. Ahora son digitales y contienen lectoras de MP3 y hasta USB. El avance tecnológico ha hecho también que muchas personas dejen de escuchar la radio. De por sí, han optado por escuchar su propia música, por ejemplo, lo que sucede muchas veces en los autos, la gente lo checa en las redes sociales. Ya muy pocas veces se toman el tiempo de sintonizar una estación de radio. Y yo digo que por eso en ocasiones se van acabando los trabajos.
Sí.
Bueno, complementando parte de lo que hemos hablado es la diversión, seducción y encanto auditivo. Este es el efecto subliminal de la palabra hablada. De ahí nace la idea que la fuerza de la palabra va ligada al poder del sonido. Derivado de todo lo que hemos venido hablando, y a veces no es lo mismo decir una palabra como sabrosa, sabrosa, o sabrosa. La manera en que lo dices es la forma en que recibe la gente su mensaje.
Los matices sí son importantes, ¿verdad? Muchas gracias por todas sus llamadas. Perdón. Gracias, señor padre, señor progenitor César Monroy Tinoco, se comunicó. Les manda muchas felicitaciones. Dice gracias, que recordemos gracias, gracias a Ignacio Martínez Carpintero, Eduardo Charpenel, y me dice, ¿sí te acuerdas del que anunciaba la rubia de categoría? ¿Cómo no? Pues el gusto por la radio lo adquirí por usted, señor César Monroy. Daniel Pérez Alcaraz, bueno, grandes recuerdos. Les recordamos también, si usted puede donar sangre para el señor Ernesto Cuellar Covarrubia, está en terapia intensiva en la clínica Londres, en Durango 50 de la colonia Roma, ya nos tenemos que ir. Rápidamente se fueron estas dos horas de ideas frescas. Agradezco mucho a Dulce, Fanny, Mariana, Jonathan y Leonardo, que siempre le ando cambiando el nombre, siempre le ando cambiando ahí el nombre al señor. Y bueno, Fernando ya en los controles, su servidor César Monroy. Nos despedimos de estas ideas frescas. Nos escuchamos el próximo domingo. Recuerde que tenemos temas muy frescos con los alumnos del Centro de Capacitación. Quédese bien informado con Ana Lilia Galán en este corte informativo. Yo le espero el próximo domingo. Hasta entonces, pásela muy bien.